Hola, estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick Warren. El día de hoy en Esperanza Diaria del Pastor Rick, continuaremos con nuestra serie llamada Decisiones que sanan tu vida. En estas lecciones, el Pastor Rick ofrece una mirada bíblica en profundidad para superar las heridas, los complejos y los hábitos que nos retienen en la vida. Escuchemos al Pastor Rick con la primera parte del mensaje llamado La Decisión de la Transformación.
Si Dios va a transformarte para hacer los cambios que tanto tú como Dios quieren ver en tu vida, esta es la primera etapa, el conflicto. Y seguro estás pensando, oh, muchas gracias por la información. El conflicto siempre comienza con una lucha con otras personas. ¿Sabías que Dios usa tus luchas con otras personas para que pongas tu atención en Él? Si estás pasando por cualquier tipo de conflicto en este momento, es porque Dios está tratando de llamar tu atención. Si estás experimentando cualquier tipo de conflicto relacional en tu vida, en este momento, felicidades, porque estás pasando por la primera etapa en la que Dios está tratando de llamar tu atención. Para tu bien, para poderte cambiar. Y cuando Dios quiere cambiarte, siempre inicia con un conflicto. Quisiera darte un poco de contexto sobre el pasaje que vamos a leer el día de hoy. La vida entera de Jacob puede ser resumida en una sola palabra, conflicto. Este amigo salió del vientre de su madre peleando con su hermano gemelo Esaú. Al momento de salir del vientre, Jacob estaba agarrándolo del tobillo. Así que le pusieron por nombre Jacob, que significa suplantador, engañador, farsante. Jacob estaba aferrándose, tratando de ser el primero, de salir primero, cuando no era su rol ser el primogénito. Y desde ese momento, Jacob y Esaú pelearon de una manera inusual. De hecho, Jacob engañó a su hermano para quitarle la herencia. Jacob y Esaú estuvieron alejados el uno del otro toda su vida. De manera que al estudiar la vida de Jacob, vemos que él siempre estuvo huyendo del conflicto. Conflicto con su hermano, conflicto con su esposa, conflicto con su suegro, conflicto con sus cuñados, conflicto con Dios. Tenía conflicto con todo el mundo. Y Dios estaba tratando de llamar su atención. Vamos a iniciar la historia aquí en Génesis 31 y 32. Jacob está entre la espada y la pared porque está enfrentando dos conflictos. Primero, tiene un conflicto con su suegro, quien se llamaba Labán, y quien de hecho engañó a Jacob. Por eso Jacob terminó sirviendo a su suegro durante 14 años para poder casarse con la chica que él quería. En realidad, se casó con las dos hijas de Labán, con Lea y con Raquel. La verdad es que ellos no eran muy amigos. Al parecer, se llevaban muy mal. Así que Jacob está en conflicto con este hombre y al mismo tiempo con su hermano, quien nunca lo ha perdonado por haberle robado su herencia o su primogenitura. Ahora, veamos lo que dicen las Escrituras. Está en sus notas. La Biblia dice, Génesis 31, 1 y 2, pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán, que eran sus cuñados, andaban diciendo, Jacob se ha ido apoderando de todo. Ellos estaban celosos. Lo que le pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. Él tenía un conflicto con sus cuñados. Y sigue leyendo. También notó que Labán ya no lo trataba como antes. Así que Jacob se dio cuenta que las cosas no estaban funcionando muy bien. Decidió que iba a hablar con su familia, que para ese momento ya tenía 11 hijos y 2 esposas, que eran las dos hijas de Labán. Jacob se había vuelto muy rico. Tenía muchos cultivos, muchos rebaños, ovejas, cabras y animales. Dijo, nos vamos. Así que reunió a toda su familia, a todo su grupo. Nos vamos a ir muy silenciosamente. Creo que cuando tienes 11 hijos, 2 esposas y un montón de ovejas y de cabras, no te puedes ir en silencio. Pero de cualquier forma, se fueron. Y cuando Labán, su suegro, se enteró, se enojó. ¿Por qué? Porque se estaba llevando a los nietos. Y algunos de ustedes saben a lo que me refiero. Te estás llevando a los nietos. ¿Qué te pasa? Así que Labán comenzó a perseguir a Jacob para hacerlo regresar. Eso solo fue una parte de la batalla, pero por otra parte, Jacob estaba pensando, bueno, no tengo ningún lugar a donde ir excepto regresar a casa, pero he estado alejado de mi hermano toda mi vida. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a enviarle algunos regalos a mi hermano Esaú y le diré, oye Esaú, tu viejo hermano va de regreso a casa y quizá, si le envío suficientes regalos, él me perdone por haberle robado su herencia. Así que Jacob envió a unos mensajeros por delante para entregarle los regalos a Esaú. Y cuando regresaron, Jacob preguntó, ¿cómo les fue? Y ellos contestaron, bueno, no muy bien, pero viene tras de ti con un ejército de 400 hombres. Escucha lo que dice el siguiente verso. Los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob, nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro con un ejército de 400 hombres. Jacob quedó aterrado con la noticia. Sería bueno encerrar la palabra aterrado, porque en esta vida todo se paga. Toda su vida Jacob había huido del conflicto en su familia y ahora ya no podía seguir huyendo. Por un lado, su suegro lo estaba persiguiendo y por el otro, su hermano venía a su encuentro. Jacob estaba cosechando el resultado de sus decisiones y ya nada estaba en sus manos. Esta es la primera etapa, el conflicto. Observemos el siguiente verso. Jacob hace una oración cuando está al borde del precipicio, cuando está entre la espada y la pared. Nuestro querido y tramposo Jacob dijo esto, ¡oh Dios! La verdad es que no creo que lo haya dicho así. Creo que dijo algo así más bien. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. ¡Oh, Señor, te ruego que me rescates! ¡Tengo miedo! Jacob estaba muerto de miedo por el conflicto. Lo que sucedió aquí es que se vio forzado a tomar la primera decisión de la que hablamos. Esto es lo que llamamos la elección de la realidad. Ya lo hablamos la primera semana y dijimos que significa entiendo que no soy Dios, admito que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida no es manejable. Y este es el punto en el que Jacob se encuentra durante esta primera etapa. Mientras no llegues a esta primera etapa en tu vida, nada va a cambiar. Mientras no entiendas, este es el conflicto en el que estoy en este momento y no tengo el poder de cambiarlo. Soy un desastre. Las cosas no van mejor. De hecho, probablemente empeoren. Y cuando te acercas a Dios, y al igual que a Jacob le dices, oh Dios, no merezco esto. Soy un farsante. Sin duda alguna lo soy. He huido del conflicto toda mi vida, pero Dios, necesito de tu ayuda porque estoy a punto de caer al precipicio. A eso se le llama la elección de la realidad.
El resto del mensaje de hoy lo escucharemos en tan solo unos momentos. Pero primero, si deseas registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick y encontrar otros excelentes recursos, ve a PastorRick.com. Así es, PastorRick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada Decisiones que sanan tu vida. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada Decisiones que sanan tu vida. Simplemente ve a PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
Mientras no entiendas, este es el conflicto en el que estoy en este momento y no tengo el poder de cambiarlo. Soy un desastre. Las cosas no van mejor. De hecho, probablemente empeoren. Y cuando te acercas a Dios, Y al igual que a Jacob le dices, oh Dios, no merezco esto, soy un farsante, sin duda alguna lo soy, he huido del conflicto toda mi vida, pero Dios, necesito de tu ayuda porque estoy a punto de caer al precipicio. A eso se le llama la elección de la realidad. De eso se trata, elegir la realidad, porque en la primer bienaventuranza que vimos en Mateo 5:3 dice, dichosos los que entienden su necesidad de Él. Este es el punto de partida. En tu vida no pasará nada hasta que salgas de la negación y te des cuenta, no puedo solucionar esto por mí mismo, no puedo solucionar este conflicto por mí mismo, no puedo hacer que las cosas estén bien, no puedo arreglar mi matrimonio, no puedo salvar esta amistad, no puedo hacer que esta relación fría esté bien, no puedo arreglar las cosas con mis hijos, con mis padres, mis hermanos, mi jefe o con quien sea. Las cosas no están bien y necesito tu ayuda, Dios. Esta es la etapa del conflicto. Y ahí vemos a Jacob diciendo, voy a dejar de negarlo, voy a dejar de huir, voy a admitir que tengo una necesidad. Dios bendice a los que entienden que tienen una necesidad de Él. Entonces, esto fue lo que Jacob hizo. Dijo, hay 400 personas viniendo hacia aquí y tengo toda una familia detrás de mí porque me llevé a los nietos. Lo que haré es separar a mi grupo. Lo separaré en dos partes. La mitad de mi familia irá con este grupo y la otra mitad irá con el otro grupo y los enviaré del otro lado del río, porque si mi hermano nos ataca, puede que mate a la mitad de la familia, pero la otra mitad vivirá. Y puede que mate a la mitad de mi rebaño, pero la otra mitad vivirá. Era una estrategia parecida a divide y vencerás. Y puedes leer toda la historia en tu casa en Génesis capítulo 31 y 32. Así que los dividió a todos en dos grupos y los mandó al otro lado del río, mientras él se quedó solo para pasar la noche. En ese punto, llegamos a la siguiente etapa, la etapa del crecimiento. Esta es la segunda etapa en el camino de las decisiones para sanar tu vida. Jacob decidió quedarse y pasar la noche solo. Mientras estaba solo en el campamento, sabiendo que por un lado su suegro junto con sus cuñados venían tras él y por el otro su hermano se acercaba con 400 enemigos, después de haber enviado a su familia al otro lado del río Jaboc, tuvo una pelea esa noche. Fue una pelea de lucha libre de verdad. Fue una pelea inusual porque estaba luchando con Dios. No fue como las luchas de mentiras que ves en la televisión. A lo mejor quieras describir esto porque la segunda etapa del crecimiento es pasar del conflicto a la crisis. Y una crisis es una lucha con Dios. Entonces, no solo estoy en conflicto con otras personas, sino que ahora estoy luchando con Dios. Y si estás en cualquiera de estas etapas, felicidades. Significa que estás avanzando. Jacob dijo, he luchado con Dios. Quisiera leerles la historia que está en Génesis 32. Esto es lo que dice, después de llevarlos a la orilla, refiriéndose a que llevó a su familia al otro lado del río, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Creo que esta fue una lucha muy larga. Estuvieron luchando toda la noche. ¿Alguna vez has luchado con Dios toda la noche sin poderte dormir? De esas veces que tu mente va a mil por hora. Dice que luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Más adelante regresaremos para hablar de esto porque contiene una lección importante. Pero por cierto, ¿sabías que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo? Y en este pasaje hay un juego de palabras en hebreo. La palabra Jacob en hebreo es la palabra Jacob. La palabra que se usa para luchar en hebreo es Abak. Y el lugar en el que está es el río Jaboc, que en hebreo es Jaboc. De manera que encontramos a Jacob, Abak, con Dios en el Jaboc. ¿Pero qué está pasando aquí? Su mayor conflicto no es en realidad con su hermano y tampoco lo era con su suegro, ni con su esposa o con alguien más. Su mayor lucha era en realidad con Dios. Podría ser tu caso también. él había estado construyendo toda su vida. Así que Dios le dice, muy bien, amigo, estás entre la espada y la pared. Vamos a arreglar las cosas, vamos a luchar aquí y ahora. De manera que Dios se presentó de forma humana y tuvo una lucha con Jacob. A Dios no le importa luchar contigo. Dios no se siente mal por la lucha contigo. ¿Por qué? Porque luchar es un deporte de contacto y eso significa que estás cerca de Él. Y Dios prefiere tenerte cerca luchando con Él mientras le dices, Dios, no me gusta esto en mi vida que verte lejos y apático. Él prefiere que le digas, Dios, no me gusta esa situación que estoy enfrentando. Estoy enojado, Dios, estoy furioso. Vamos a ajustar cuentas aquí y ahora. Y Dios te contesta, ¿seguro? Pues hagámoslo, luchemos. Dios te dice, si eso quieres, adelante. A Dios no le importa luchar contra ti, porque luchar es un deporte de contacto. Es algo personal, es cercano, y Él prefiere mil veces que estés cerca, aunque estés enojado, que verte lejos y apático. A lo mejor dices, bueno, Rick, ¿cómo sabemos que este hombre que luchó con Jacob de verdad es Dios? ¿Cómo sabemos que no era algún vago, algún maleante que se presentó y luchó con él? Está bien, te diré por qué lo sabemos. Porque la Biblia lo dice. Pasando al siguiente verso, la Biblia nos dice en el libro de Oseas capítulo 12, aún en la matriz de Jacob luchó con su hermano. Cuando se hizo hombre, hasta peleó con Dios. ¿Sabes qué? Esos conflictos que estás teniendo en tu vida en ese momento, esa crisis, esa dificultad por la que estás pasando en ese momento, no es el verdadero problema. Ese problema que estás teniendo con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus amigos, con tus finanzas, con tu salud, solo es el síntoma. La verdadera lucha es con Dios. La verdadera lucha se trata de saber quién va a ser como Dios en tu vida y de si Dios va a tener el derecho de decirte qué hacer y de tomar las decisiones en tu vida. Y todo eso que sufres, toda esa guerra, esas batallas, han ocasionado luchas y conflictos en tu vida que se han convertido en estrés. Así que tu problema más grande no es tu papá o tu mamá o tu hermano o tu hermana o tu esposa, ni nadie más. Tu verdadero problema es que estás luchando con Dios. Es por eso que debes pasar de la etapa 1, que es el conflicto con los demás, a la crisis, a la lucha con Dios. Es algo que tienes que entender y admitir. Pero ¿cuál es mi lucha con Dios? ¿Y cuál es tu lucha con Dios? Bueno, la mayor lucha es que cuando las cosas no salen como tú quieres y cuando no suceden tan rápido como quieres, tomas cartas en el asunto. No te esperas, no confías en Dios, no oras ni piensas que Dios va a proveer para tus necesidades. Te apresuras y te metes en una lucha y piensas cosas como, ya me tengo que casar. Me pregunto, ¿cuántas personas se han tenido que casar? Y que se han casado con la persona equivocada. Tengo que conseguir un trabajo, tengo que ganar más dinero y eligen mal. Tengo que, nos apresuramos y tomamos cartas en el asunto. Eso es lo que Jacob había hecho toda su vida. Dios le había dicho, bendeciré a Jacob, pero él no lo creyó. Así que, ¿qué hizo? Engañó a su hermano para quitarle su primogenitura. Dios le dijo, yo cuidaré de ti. ¿Qué hizo Jacob? Dijo, tengo miedo de que mi suegro me vaya a estafar, así que voy a dejarlo. Y así sucesivamente. Quisiera que en ese momento pensaras en el problema que estás enfrentando. Y sin importar cuál sea ese problema, te aseguro que se deduce a dos cosas. ¿Confiaré que Dios se encargará de esta situación? ¿Obedeceré a Dios y haré lo correcto? Aunque parezca no tener sentido, ¿confiaré en Él? ¿Voy a obedecerlo? Y no hacerlo significa que estoy luchando con Dios. Significa que no creo que Dios me cuidará. Y por eso creo que tengo que hacerme cargo de las cosas, que no voy a esperar, que no voy a confiar y que no voy a creer. Mira, la raíz de todos tus conflictos es que quieres estar a cargo. Quieres hacer las cosas a tu manera y la raíz de todos tus problemas es que quieres estar en control. Pero Dios te dice, bien, si es lo que quieres, subamos al ring y peleemos. Tú y yo, mano a mano, vamos a luchar. Veamos quién manda aquí. Me encanta este ejemplo porque el propósito de luchar es hacerlo hasta que uno de los dos se rinda.
Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando la serie llamada Decisiones que sanan tu vida. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada Decisiones que sanan tu vida. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada Decisiones que sanan tu vida. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Aquí está el Pastor Rick con una reflexión final.
En este programa hemos hablado sobre la importancia de tener una relación personal con Jesús. Si no lo has hecho, no quiero terminar sin darte la oportunidad de hacerlo ya. No importa dónde estés, si en el carro, en tu casa, en la escuela, caminando con audífonos o donde sea, este es tu momento. Si nunca has aceptado a Cristo en tu vida, si nunca has tenido una relación personal con Él, esta es tu oportunidad. Voy a hacer una oración. No importan tanto las palabras, sino lo que sale de tu corazón. Es decir, la actitud que tiene tu corazón, que con humildad le dice a Dios, «Sí, Dios, te necesito. Necesito a tu Hijo Jesús». Pero si no sabes qué decir y nunca has cruzado la línea de la espiritualidad, te invito a que me acompañes en esta oración. Como dije, puedes hacerla en tu mente y afirmando, diciendo, «Sí, Jesús, sí». Querido Dios, aunque no lo entiendo del todo, te agradezco el amor incondicional y gratuito con el que me amas. Tú me hiciste, me amaste y enviaste a Jesús a morir por mí. Te agradezco que hayas enviado a Jesús a salvarme y no a condenarme. Y admito que nunca habría podido llegar al cielo por mí mismo. No soy tan bueno como pensaba y necesito a Jesús como mi salvador. Jesús, con lo poco que sé, el día de hoy te pido que vengas a mi vida y me llenes con tu amor. Quiero estar en relación contigo, aprender a amarte y a confiar en ti. Te pido que me salves de mi pasado, que me salves de mis errores, que me salves de mis fallas y pecados, de mis hábitos, de mis heridas y cadenas. Sálvame de mí mismo. Te pido que me salves para tus propósitos, para que pueda vivir la vida para la que tú me has creado. Y un día, estar con tu familia por siempre en el cielo. Te lo pido con humildad y con mucha fe en tu nombre, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, felicidades. ¿Sabías que la Biblia dice que hay fiesta en el cielo por ti justo ahora? La Biblia dice que cada vez que una persona da este paso, los ángeles hacen fiesta. Así que hay fiesta en el cielo por ti. Pero ¿sabes qué? A mí también me gustaría celebrar contigo. Me gustaría saber si diste este paso. Si acabas de invitar a Cristo a tu vida, te has vuelto parte de la familia de Dios, lo que significa que ahora eres mi hermano o mi hermana. Así que por favor escríbeme a esperanza@pastorrick.com y dime, Rick, hice la oración, le pedí a Jesús que viniera a mi vida. Yo te enviaré algunos materiales que podrán ayudarte a entender mejor esta decisión y comenzar a crecer en el camino que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga. Sintonízanos la próxima vez mientras seguimos estudiando la palabra de Dios para recibir nuestra esperanza diaria.
Sintonízanos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.